Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Mundiales de receptores de órganos. Profesor de la Universidad de Loma Linda es elegido presidente de la Sociedad Internacional de la Tortuga de Mar. Vehículo de solidaridad cambia vidas entre la población más vulnerable del Brasil en el mes de la prevención del maltrato y del abuso infantil. Misión dirigida a aislada isla de Nicaragua transforma muchas vidas. Fanatismo religioso cobra vidas con ayuno riguroso. Congreso anual de la Sociedad Adventista de Comunicadores de Puerto Rico. Y ahora, las noticias en detalle. Primera noticia, Warunga, Australia. Mundiales de receptores de órganos. Cortesía de Adventist Record. Un pastor adventista del séptimo día ha obtenido 2 medallas de bronce en los World Transplant Games 2023, eventos deportivos para receptores de trasplantes. Fraser Cotton fue uno de los 150 atletas competidores en el equipo australiano de los Juegos Mundiales, celebrados del 15 al 21 de abril en Perth, en el occidente de Australia. Obtuvo ambas medallas en tenis, una de ellas en la categoría de individuales masculino y la otra en categoría de dobles masculinos. Fue una experiencia muy especial el representar a Australia y poder obtener algo que mostrar al regreso, dijo el tenista Carlton. El ambiente era ciertamente competitivo, pero también muy alentador y pleno de apoyo. El competir en los Juegos por primera vez en su vida fue una increíble experiencia para el pastor de la Iglesia Adventista Burnwood. Lo que hizo única la experiencia fue lo que todos teníamos en común. Al hablar con algunos de los atletas, había un sentido de reverencia y profundo aprecio por el hecho de estar ahí. Estábamos ahí porque alguien más había donado voluntariamente un órgano. Algunos de los donadores habían donado en vida y otros habían sido donadores de órganos registrados. Hubo un momento durante la ceremonia de apertura en el que, después de que los representantes de las 60 naciones participantes habían entrado al estadio, entraron los donadores vivos y los familiares de los donadores de órganos registrados. Todos los atletas estallaron en un gran aplauso y durante 5 minutos mostraron su gratitud por lo que esas increíbles personas y familiares habían dado. Fue algo realmente profundo y hermoso. Habiendo vivido anteriormente con enfermedad renal, la mayor parte de su vida el tenista y pastor Cotton se sometió a un trasplante de riñón a principios de 2022. Sabía que eventualmente iba a necesitar diálisis y, con suerte, un trasplante. Esto llegó un poco más temprano de lo esperado, pero Dios proveyó en formas realmente increíbles a través de la familia y amigos durante ese tiempo. El proceso fue largo, a veces doloroso, lento, y requirió de mí depender a veces completamente de otras personas. Hubo de hecho muy poco en lo que podría haber contribuido al proceso, aparte de aceptarlo como tal y vivir una nueva normalidad. Pero esa nueva normalidad, ¡cuán hermosa! Hubo mucha gente que apoyó mi jornada, mi esposa y mis hijas, padres y otros miembros de mi familia, la familia de mi iglesia y amigos, y mi donador y su familia. Todos ellos merecen medallas de oro. Loma Linda, California, Estados Unidos. Profesor de la Universidad de Loma Linda es elegido presidente de la Sociedad Internacional de la Tortuga Marina. Cortesía de Noticias de la Universidad de Loma Linda. Stephen Dunbar, un profesor de biología y director del Grupo de Investigación Marina en la Universidad de Loma Linda, en Loma Linda, California, ha sido elegido como el siguiente presidente de la Sociedad Internacional de la Tortuga Marina, lo que representa un reconocimiento a su liderazgo y contribución a la investigación mundial acerca de la tortuga marina y de los esfuerzos de su conservación durante casi 2 décadas. El profesor se va a convertir más tarde en este mes en el dirigente máximo de la mencionada organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., y estará promoviendo los esfuerzos de dicho grupo en regiones que han tenido en el pasado menos representación, incluyendo el sudeste de Asia. El profesor Dunbar es conocido por aplicar la tecnología de reconocimiento de imagen digital a las tortugas marinas y por promover los objetivos de conservación en América Central, el Caribe y Asia. Me siento muy honrado y conmovido por tener el apoyo de la comunidad global de conservación de la tortuga marina y de que este increíble grupo de dedicados investigadores, comunidades, estudiantes y agencias gubernamentales me hayan otorgado el privilegio de hacer los preparativos para el simposio de 2024 y de representar a nuestra sociedad en todo el mundo. Ya todo un experto en animales invertebrados marinos, una discusión fortuita durante un proyecto de asesoría en Honduras en 2006 llevó al profesor Dunbar a desarrollar su interés en la protección de la tortuga marina. Aunque era experto en relación con las langostas y los cangrejos, pudo ayudar a esa nación centroamericana a desarrollar un banco de datos nacional para el rastreo y metodologías de conservación al respecto. Fundó entonces el Centro Ecológico de Entrenamiento, Divulgación e Investigación para la Protección de Tortugas, como una organización sin ánimo de lucro, con sede en California, para la protección de la tortuga marina en Honduras. Desde entonces, se ha convertido en un líder de la investigación sobre la tortuga marina, particularmente en relación a su hábitat y poblaciones. El profesor describe a las tortugas de mar como ingenieros de ecosistemas, de arrecifes de coral y praderas submarinas. Por ejemplo, la tortuga de mar Hawksbill, la tortuga pico de halcón, se alimenta mayormente de esponjas marinas que pueden invadir totalmente una zona de arrecifes. Las tortugas mantienen el equilibrio de la población de esponjas. Esto ayuda también a las casi 20 especies de peces que se alimentan de esponjas, pero que no pueden penetrar a través de su capa exterior sin que una tortuga marina lo haya hecho ya. El profesor Dunbar dice que las tortugas de mar verdes ayudan al césped o praderas marinas a permanecer saludables, siendo que las tortugas comen los nuevos brotes, similarmente a cómo se corta el pasto para mantenerlo fresco. El profesor Dunbar tiene un doctorado en ciencias aplicadas en el ámbito de biología tropical marina, obtenido en la Central Queensland University de Australia, y ha enseñado en la Universidad de Loma Linda desde 2002. Río de Janeiro, Brasil. Vehículo de solidaridad cambia vidas entre la población más vulnerable del Brasil, cortesía de la Red Suramericana de Noticias. La región montañosa de Río de Janeiro recibió recientemente una visita de parte de El Vehículo de Solidaridad, una unidad de servicio móvil mantenida por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, por sus siglas en inglés, en el Brasil. La iniciativa se llevó a cabo un año después de ocurrida la tragedia causada por torrentosas lluvias en la que perdieron la vida docenas de personas en la región y dejaron a miles de personas sin hogar. Durante la labor de marzo, el vehículo viajó por todo Metrópolis, Mezquita, Nova Iguazú y otros lugares que todavía están sufriendo los efectos de tal desastre natural. Más de 240 voluntarios se unieron a la iniciativa, ayudando a distribuir aproximadamente 3.000 comidas y más de 1.600 piezas de ropa. Estuvieron también ofreciendo gratuitamente 400 recortes de pelo, consejo legal y servicios médicos. Todos estos servicios gratuitos beneficiaron a más de 4.400 personas. De acuerdo con el presidente de ADRA a Brasil, Fábio Salles, la iniciativa fue un testimonio de compromiso de ADRA de ofrecer asistencia humanitaria y apoyo a las comunidades que lo necesitan. Esperamos poder hacer una diferencia en la vida de las personas que todavía están sufriendo las consecuencias de esa tragedia. El vehículo de ADRA, especialmente adaptado, que tiene una superficie de unos 150 pies cuadrados, cuenta con tres secciones. La primera es una cocina en donde se preparan las comidas calientes. La segunda es un cuarto de lavandería con máquinas lavadoras y secadoras de ropa. Y la tercera constituye una oficina en donde profesionales voluntarios proveen atención psicológica gratuita. La doctora voluntaria Luciana Broto se conmovió hasta las lágrimas cuando pudo ser testigo de la situación de aquellas personas que viven en la calle. Sé que solamente es un alivio momentáneo. Alguien está sufriendo dolor. Nosotros le damos la medicina que alivia esa condición. Lavamos y ponemos un ungüento en la herida infectada. Esto lleva a la persona a agradecerle de alguna manera a Dios por la bendición de haber tenido a alguien que lo atendiera en ese momento. La doctora Broto, quien ha participado en misiones multiculturales tanto en India como en Guinea-Bissau y las regiones Piauí y Rondônia de Brasil, dijo que las acciones de este equipo son pequeñas acciones, pero que marcan una gran diferencia, porque manifestamos el amor de Dios en cada una de ellas. Claudio Braga era una persona destituida, que eventualmente pudo dejar las calles gracias al trabajo comunitario de una congregación local en Río de Janeiro. Ahora es voluntario ayudando en la iniciativa de ADRA. Es una gran alegría estar aquí el día de hoy porque acciones como esta hacen la gran diferencia en la vida de estas personas que viven en la calle. Yo he pasado por todo eso y sé que estamos haciendo mucho más que simplemente una buena acción. Les estamos mostrando con ello aceptación, que es lo que ellos más necesitan. Mayagüez, Puerto Rico, en el mes de la prevención del maltrato y del abuso infantil. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo para esta revista noticiosa adventista. El pasado mes de marzo fue conocido como el Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil. Se celebró inicialmente en 1983 mediante una proclamación hecha por el presidente Ronald Reagan. Es esta una oportunidad para que toda familia pudiera aprender sobre las señales del abuso infantil y las formas de prevenirlo. A nivel nacional, las comunidades se deben unir para apoyar a las familias y a los niños. Los programas, recursos y actividades de divulgación brindan herramientas maravillosas que nos ayudan a todos a reconocer el abuso y la negligencia. Con cada oportunidad brindamos esperanza en las familias y las víctimas, acercándonos un paso más a la curación de las heridas, la prevención del abuso y la negligencia infantil. Lo más importante que podemos hacer como amigos de toda comunidad es ayudar a los niños a prosperar, apoyar a las familias antes de que enfrenten una crisis. Prevenir es mejor que curar. ¿Qué se necesita para prevenir eficazmente el abuso infantil? Debemos aprender a tiempo cómo los factores protectores y las experiencias adversas de la niñez afectan a las familias y a las comunidades. Es importante para nosotros tener una comprensión unificada de cómo las familias, los vecindarios, las comunidades y las agencias gubernamentales están usando estrategias de protección para mantener a los niños seguros, familias fuertes, fomentar así el bienestar general. Amigos que escuchan este programa noticioso, tenemos una grande y solemne oportunidad y responsabilidad ante Dios de reportar a las autoridades competentes cualquier caso de maltrato o abuso infantil. Reconocemos que todas las familias necesitan una ayuda amigable. Solicitar ayuda puede ser un signo de fortaleza. Todos debemos esforzarnos por mantener a los niños a salvo con sus familias. En cambio, de maltratar a los niños es mucho mejor que ellos se sientan apreciados y muy queridos con palabras que sean de motivación y de valorización para ellos. Hay palabras mágicas que se pronuncian en el momento preciso, expresan nuestro sentir y dejan una huella de estímulo. sanan heridas, sirven de motivación en el bien hacer, nos impulsan a declarar principios de sana cortesía, de educación, de aprecio, reconocimiento y gratitud. Un por favor o muchas gracias, te extraño mucho, te quiero, te admiro, vales mucho para mí, eres muy especial, lo siento, perdóname, no quise ofenderte. Con todo mi cariño te digo que debes cambiar tu comportamiento. Estas palabras constituyen un bálsamo espiritual, un verdadero aliciente para muchos, especialmente para jóvenes y niños. Son expresiones que entrelazan corazones, fortifican y edifican el carácter. Brotan de un sentimiento de aprecio y cariño. Por el contrario, palabras ofensivas, bruscas o de mal sabor no deben existir en las familias cristianas. Bendiciones para todos. Miami, Florida, Estados Unidos. Misión dirigida a aislada isla de Nicaragua transforma muchas vidas. Cortesía de It Is Written. Está escrito. Isla Grande del Maíz, Nicaragua, conocida también como Corn Island, está habitada por aproximadamente 7.500 personas. Los habitantes de la Isla del Maíz, mayormente aislados, son bondadosos y hospitalarios y necesitan conocer del mensaje del Evangelio. Por esta razón, 26 personas, incluyendo 15 jóvenes procedentes en su mayor parte de la Academia Highland en Tennessee, Estados Unidos, visitaron esta pequeña isla situada en el Caribe. El equipo misionero de It Is Written, está escrito, pasó casi dos semanas en el mes de febrero ministrando en favor de estas personas. El equipo dirigido por el coordinador de misiones Jack Phillips y por John Davanzo de Nica Ministries utilizó un enfoque múltiple para el efecto. Hubo reuniones de evangelización cada noche en tres diferentes lugares. Una clínica médica atendiendo a más de 200 personas. Se desarrolló un proyecto de construcción de escuela y hubo además transmisión radial y distribución de ayuda humanitaria. Inmediatamente después de su llegada, el equipo rápidamente se acomodó al estilo de la vida tropical. Cada mañana comenzaba con un abundante desayuno de arroz, frijoles, papaya y otros productos tropicales preparados por el personal del hotel. Las comidas se disfrutaban en la veranda del comedor, desde la cual se podía observar el puerto. La veranda se convirtió entonces en el lugar perfecto para adorar juntos e intercambiar las experiencias vividas cada día. Después del desayuno, el equipo se dirigía a las diversas actividades misioneras. El proyecto de construcción, la clínica médica, las transmisiones radiales y los proyectos humanitarios formaban todos parte de la programación diaria. Con la mayoría de los miembros del equipo trabajando en la construcción del edificio escolar para 200 estudiantes como servicio en favor de la isla. Cada bloque de construcción colocado en el edificio hacía que la inauguración de la escuela estuviera un paso más cerca de la realidad. Centenares de jóvenes aprenderán en este lugar acerca de Jesús, provocando con ello una reacción en cadena en la comunidad. Debido al calor y la humedad, el equipo suspendía su labor a la hora del mediodía. Las tardes proveían una oportunidad para experimentar la cultura de la isla, ya fuera un paseo en autobús o una ida a la playa o una excursión fuera. Además de proveer grandes recuerdos, estas salidas proporcionaron la oportunidad de conocer mejor a la población. Después de la cena, se llevaban a cabo las reuniones. Estas reuniones se celebraban en tres diferentes lugares al aire libre, con una asistencia conjunta de aproximadamente 250 personas. Algunos obreros bíblicos patrocinados por Está Escrito habían estado trabajando en la comunidad desde semanas antes de celebrarse las reuniones, así que ya había algunas personas en su camino hacia la entrega de su corazón a Jesús. Y más de 20 personas han recibido el bautismo como resultado de estas reuniones. De hecho, las iglesias locales estaban tan emocionadas haciendo evangelización que han llevado a cabo desde entonces otra serie de evangelización y estarán celebrando una más en el mes de julio. la iglesia más grande en la Isla del Maíz, se encuentra ubicada precisamente en la playa. Así que el sábado, tan pronto como terminó el servicio, se dirigieron todos a la puerta del frente y directamente a la playa para ser testigos de la celebración de 10 bautismos ahí mismo en el océano. Los bautismos en el océano serán siempre para mí un destacado evento clímax, dijo el coordinador Phillips. Las cosas no siempre van bien en todo detalle en los viajes misioneros. A nuestra llegada, todos nuestros proyectores fueron confiscados por la aduana. Pero alabado sea Dios, pudimos ver de regreso por lo menos 2 de ellos. Nuestro permiso para tener una clínica médica fue revocado a nuestra llegada. Pero gracias a Dios, el alcalde de la isla hizo los trámites necesarios para que fuera restaurado. Llovía muy frecuentemente y muy seguido durante nuestras reuniones, pero alabado sea Dios, la gente no dejó de asistir. De hecho, vinieron todavía más. Dios gana y el diablo pierde, dijo Gordon Gale, el encargado de administrar la clínica médica. Malindi, Kenia. Fanatismo religioso cobra vidas con ayuno riguroso. Cortesía del pastor Germán Cortés, nuestro corresponsal exclusivo. Esta ciudad, Malindi, está ubicada en la bahía de Malindi, en la desembocadura del río Sabaki, en la costa del Océano Índico de Kenia, en África. Su población era de 120.000 personas según el censo de 2019. En el centro urbano más grande del condado, una ciudad próspera, apreciada por los turistas. Desde allí nos llega esta lamentable noticia de fanatismo religioso, un ayuno radical que hace que unos días mató a 4 personas de hambre. Impulsado por la orden de que así conocerán más rápido a Jesús, después de intensas investigaciones han llegado a más de 70 las personas muertas. Esta fatal noticia surgió por lo que el apóstol dijo a los filipenses, y cito: pues para mí vivir significa para vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre 2 deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Cierro la cita. Según la policía de Kenia, la cantidad de personas que han fallecido siguiendo las supuestas enseñanzas del autonombrado pastor Paul McKenzie ha dejado ya unas 70 personas muertas por inanición, debido a que el ayuno ofrecido para poder conocer más a Jesús y estar con él en el cielo fue la causa común. Más cuerpos fueron hallados en Malindi, al este del país, todos ellos pertenecientes a la iglesia Good News International. La orden dada por McKenzie, consejero espiritual de esta congregación, consistía en ese ayuno radical que literalmente los mató de hambre. Según los detalles de los reportes locales, los cuerpos estaban en una fosa común dentro de un bosque, el mismo lugar que usan los creyentes para celebrar sus reuniones. La policía cree que hay quienes siguen ayunando y esconden los cuerpos de otros que ya murieron en lo mismo, por lo que hay una lista de desaparecidos, entre comillas, que se están buscando arduamente bajo avisos de la comunidad. Varios de los casos incluyen a una mujer que no quería comer y estaba realmente débil cuando fue encontrada el pasado domingo, y llevada a un hospital. Ella y otras 11 personas más fueron ingresadas en hospitalización, también después de haber sido encontradas en tales condiciones dentro de la aldea de Shakahola. Las autoridades creen que el número de muertos podría aumentar. El líder de la secta ha asegurado a la policía que encontrarán a más de 1,000 personas supuestamente que ya están en el cielo alabando a Dios con una multitud de ángeles. Este pastor y consejero espiritual fue arrestado para ser sometido a juicio por la muerte de sus fieles creyentes. San Juan, Puerto Rico. Congreso anual de la Sociedad Adventista de Comunicadores de Puerto Rico. Cortesía del hermano y amigo Nemuel Artiles, presidente de dicha Asociación. La Sociedad Adventista de Comunicadores de Puerto Rico desea reconocer la encomiable labor de los que trabajan para Dios a través de los medios de comunicación. En el Congreso Anual de la Sociedad Adventista de Comunicadores de Puerto Rico se llevarán a cabo las premiaciones para reconocer y motivar a sus miembros por los trabajos realizados durante el año 2022 a 2023. Solo podrán participar los miembros de la Sociedad Adventista de Comunicadores de Puerto Rico, inscritos, debo decir, en o antes del 30 de mayo del presente. Los trabajos serán clasificados solo en las categorías aquí descritas, que son 4. Y número 3, los trabajos deben ser entregados no más tarde del 30 de junio de 2023 para dar tiempo al jurado de evaluar los mismos. La fecha y lugar serán las siguientes: el sábado 5 de agosto de 2023 en el Centro Juvenil Eliezer Meléndez de la Asociación Adventista del Este. La premiación se llevará a cabo en 4 categorías. La primera, la categoría corporativa, que pertenecen instituciones de la Iglesia Adventista, asociaciones, el Natural Food Center, fideicomisos, academias, ADRA, la Universidad Adventista de las Antillas, el Hospital Bellavista, Policlínica, el Plan Médico Bellavista e iglesias. Esa es la categoría de corporativa. Número 2, la producción de medios. Esto representa a las personas que trabajan en radio y televisión. El tercero, los medios escritos, periódicos y revistas, que representan, por ejemplo, las revistas Prioridades, El Centinela, la revista Ministry, Maranata, Ancianos, etc. Y la cuarta categoría es la categoría digital, aquellas que trabajan en las redes sociales, video streaming, las páginas web y micrositios, las páginas para un evento. Repito, tienen hasta el 30 de mayo para suscribirse a la asociación y pueden hacerlo, y anoten esta dirección para hacerte miembro de la Sociedad Adventista de Comunicadores de Puerto Rico y participar de esta premiación. Visita el sitio web sac.adventistas.pr. Repito, sac.adventistas.pr. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz sábado.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.com.